Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 10 de la serie titulada Los sellos de Dios, en la voz del pastor Juan Vázquez, desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenezervillanueva.org.
Entonces aquí hay varones que van a destruir, en Ezequiel 6 son que van a destruir, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque en cualquier lugar, antes de que llegue destrucción, Dios siempre va a tener cuidado de los hijos de Él. Y en este caso, la Biblia, lo que explica la Biblia es de que quienes no van a ser destruidos son aquellos que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y una forma de aquí de no ser destruido es que a cada uno de nosotros nos pongan la última letra del alefato hebreo, que es la letra Tav. Y esto implica, hermano, de que para que pongan la letra Tav, como es la última, tuvieron que empezar con la Aleph. Y cada una de estas 22 marcas que Dios va a poner o que está poniendo en nuestra mente, va a ir produciendo un cambio en nuestra forma de pensar. Y hemos estado platicando solo de algunos versículos que empiezan con la letra Tav. Y entonces estuvimos platicando acerca de que uno de los sellos que Dios quiere poner en nuestra frente también está aquí en este Salmo. Vamos a ver, Dios mío. Salmo 34, 22. Verso 22 dice: Jehová redime el alma de sus siervos y no serán asolados cuantos en él confían. Aquí hay varias cosas. Lo primero que vemos es de que Dios tiene siervos, y es a los siervos de Dios a los que le van a poner el sello. Y por eso nosotros tenemos que evolucionar en nuestra vida cristiana para llegar a ser siervos de Dios. Dígale que sea la par suya, usted está llamado a ser siervo de Dios. Ahora aquí el verso 22 vemos un problema, si me permite decirlo así, vemos un problema. Y el problema es que el alma de los siervos está cautivada, está metida en alguna cautividad. Por eso es que el Salmo dice: Jehová redime el alma de sus siervos, porque el alma está cautiva. Entonces esto es bien interesante porque al mismo tiempo que nosotros estamos llamados a ser siervos de Dios, Dios los va a ir liberando a cada uno de nosotros. Porque, hermano, imaginémonos si tuviéramos que ser completamente libres para servirle al Señor, nunca le serviríamos, porque andamos arrastrando un montón de problemas. Unos tienen unos problemas, otros tienen unos problemas. Si son hombres, tienen unos problemas. Si son mujeres, tienen unos problemas. Si son niños, tienen unos problemas. Si son adolescentes, tienen otros. Si ya están en época casadera, tienen unos problemas. Si ya están casados, tienen otros. Si ya tienen hijos, tienen otros problemas. Si ya son suegros, son más problemáticos todavía, ¿verdad? Así que tenemos que darle gracias a Dios, porque a pesar de lo que somos y a pesar de cómo estamos, Él nos da el privilegio de servirle. Y eso platicábamos el miércoles, que nuestra mentalidad tiene que ir cambiando de no pensar de que le hacemos un favor a la iglesia por servirle en el área que le servimos, sino que estar agradecidos con Dios que a pesar de lo que somos, nos escogió para servirle, y que entonces debemos de servirle a Dios con alegría, con gratitud, con regocijo, haciéndolo cada vez mejor. Entonces aquí hay una cosa, una situación que hay que el Señor va a resolver, porque solamente Él puede hacerlo. Él va a ir redimiendo nuestra alma, el Señor va a liberar nuestra alma. Dios, mire, Dios es tan tan bueno, hermano, que nos conoce tal como nosotros somos y a pesar de eso nos ama. Todos nos habían desechado, pero Él dijo, no, no, a este que nadie quiere, a ese lo compro. Nada que lo recibo, lo compro. ¿Y cuánto vas a pagar? La vida de su Hijo. Mucho, mucho pagó el Señor por nosotros, porque nos ama. Entonces, aquí hay varias situaciones. El Señor va a redimir nuestra alma, nos va a liberar, nos va a restaurar para que le sirvamos. Porque dice, redime el alma de sus siervos. Entonces, ¿de qué debe redimirnos el Señor nosotros? ¿De qué debe redimir nuestra alma o incluso el espíritu o la mente? Aquí vimos algunos, una lista muy breve de servidumbres de las cuales necesitamos que el Señor nos libere. En el caso de Canaán o de Cam, no me recuerdo cuál de los dos, le dicen siervo de siervos serás. Entonces hay cristianos que tienen que ser liberados de esa servidumbre porque no le sirven a Dios, sino que le sirven a siervos. Están siervos de Abimelech que le quitan a los demás lo que los demás han alcanzado. Están los siervos de Faraón. Faraón es figura del diablo, que el Señor lo reprenda. Están también los siervos de Egipto. Egipto es el mundo. Hay gente que quiere quedar bien con el mundo. Están los siervos de Saúl que matan. Que matan sacerdotes, que matan hermanos. Están los siervos de Absalón. Absalón, recordemos que era un, mató a un hermano biológico y quería matar a su propio padre. Es Absalón, sí es cosa seria. Están los siervos de Balaam, están los siervos de Amón, que también era rebelde. Siervo, la servidumbre del pecado, hermano. Si nosotros esperáramos a que el Señor nos libere absolutamente del pecado para servirle, nunca le serviríamos, porque eso solo va a pasar hasta el arrebatamiento. Eso no implica que entonces vamos a seguir viviendo en el pecado como nos da la gana, no, no, no. Tenemos que ir siendo liberados poco a poco para poderle servir al Señor cada vez mejor. Está siervo de los hombres y siervo de la corrupción. Entonces aquí dice el Salmo, Jehová libera, Jehová redime el alma de sus siervos. Entonces el Señor nos va a liberar a cada uno de nosotros de cualquier situación que nos esté estorbando. ¿Usted quiere que el Señor lo libere, hermano? Sí, y cree que el Señor lo va a liberar. Hay que creerlo, hay que quererlo y también hay que buscarlo. También estuvimos viendo ese Isaías 44:21, en donde aquí dice, tu siervo, tú mi siervo eres, yo te formé. Y aquí hay una situación, hermano, que a veces es un poquito, lleva más tiempo, porque tenemos que ver quién nos formó a cada uno de nosotros. ¿Quién te formó como cristiano? ¿Quién te formó como discípulo? ¿Quién te formó como siervo de Dios? Entonces, ¿quién te formó? ¿Quién nos formó? Necesitamos un proceso de reformación, de transformación. Y tenemos que dejar que Dios, que sea Dios, las manos de Dios, las que nos formen a cada uno de nosotros para poder servirle como tal vez ni siquiera como Él se merece, porque imagínese, Él tiene querubines, Él tiene serafines, Él tiene que le sirven a Él. Hay seres vivientes que le están sirviendo, ahí están los 24 ancianos que enseñan la Biblia, pero que nos vaya ayudando Él para servirle lo mejor que cada uno de nosotros podamos. Ahora, bueno, saltémonos aquí, mire este. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Hay otras versiones que dicen, y aún también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Entonces, uno de los beneficios de ser siervos de Dios es que el Señor va a derramar de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Aquellos hermanos que aún no han sido bautizados con el Espíritu Santo, una clave es que le sirvan a Dios en el privilegio que tengan, sea que sea servidores, servidoras, niños, discipulados, sonido, alabanza, cualquier privilegio, pero hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con gozo, hay que hacerlo con diligencia, porque el bautismo con el Espíritu Santo es la primera llenura que nosotros recibimos del Espíritu Santo. Y la señal es, hablar en nuevas lenguas, porque eso es lo que dice la Biblia varias veces. Lo que antes era difícil, el pecado que antes era difícil dejarlo, ahora ya es más fácil dejarlo. O las cosas buenas que tal vez eran difíciles hacerlas, ahora ya son más fáciles hacerlas. Una figura de cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, hermano, es Josué, es figura del Espíritu Santo. Y fue bajo la dirección de Josué que Israel empezó a conquistar Canaán. Con Josué, por ejemplo, destruyeron gigantes. Eso quiere decir que con el bautismo en el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, vamos a poder derrotar, hermano, áreas de nuestra vida que se complican. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice la Biblia que el Señor va a enviar al otro consolador. ¿Qué hace el Espíritu Santo? También nos consuela. Hay gente, hermano, que está tal vez sumergida en una gran depresión. Incluso yo estaba leyendo, hermano, que incluso salir a la luz, así a la luz del sol, hace algo en el cuerpo y eso hace algo en el alma que incluso levanta el ánimo, solo con salir al sol. Pero hay algunos que se queman ahí en el sol y no pasa nada. Lo que se necesita es el bautismo en el Espíritu Santo para salir de esa situación. Porque Él es el que nos va a consolar a nosotros, no como Jacob que no quiso ser consolado. El Espíritu Santo va a llegar hasta nuestros huesos para liberarnos y consolarnos. Y no como Raquel que dice en la Biblia que no quiso ser consolada. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para salir de ese estado de depresión y de cualquier otra cosa. Ahora, miremos este otro beneficio también. Estos son sellos para los siervos de Dios. Dice aquí, mas tú, Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí. Y aquí hay varias cosas que tenemos que ver. Porque aquí Dios le está hablando a Israel y le está hablando a Jacob. Físicamente era la misma persona, pero espiritualmente eran dos personas diferentes. Israel era el que ya había sido liberado, el que ya estaba avanzando en su restauración, en su transformación. Es aquel que ya no es transero, ya no es aprovechado, ya no es mentiroso, ya no es que vulgar. Pero Jacob es todavía aquel el que sí es transero, vulgar, mafioso y todo. Pero viene Dios y le dice, mas tú Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí. Entonces aquí, hermano, esto nos habla de que nosotros tenemos que evolucionar o transicionar, no sé cómo le gusta más a usted, de Jacob a Israel. Y dejar de ser Jacob para ser Israel. Israel es el que vence y que gana. ¿Y cómo vence? ¿Cómo vence Israel? ¿Cómo vence? Llorando. ¿Llorando delante de quién? ¿De los hombres o de Dios? Llorando delante de Dios y diciéndole, cámbiame, 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 ya no quiero ser igual, cámbiame, 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 ya no quiero tener esos pensamientos, cámbiame, 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 ya no quiero comportarme así. Esa es la transición de Jacob a Israel. Y el ángel dijo, suéltame porque ya amanece. ¿Y qué le dijo a Jacob? No te suelto si no me bendices, no te suelto si no me cambias. No te suelto si no me liberas. Esa es la transición de Jacob a Israel. Y que todos nosotros necesitamos pasarla, digámoslo así, periódicamente. Porque el Señor nos libera, seguimos avanzando y nos encontramos con otro problema. Necesitamos liberación, seguimos avanzando y después otro problema. Y hay algunos problemas que vuelven a aparecer. Porque son cíclicos. El caso que yo les pongo es los cristianos bolos. ¿Cada cuánto les aparece el problema del guaro? Fin de año o fin de mes. ¿Hasta que qué? Hasta que sean absolutamente liberados de eso. Entonces nosotros tenemos que transicionar, tenemos que evolucionar de Jacob a Israel. Ahora, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién llamó Dios? ¿A Jacob o a Israel? A Jacob. Porque Israel, digámoslo así, apareció después, hasta que peleó con el ángel en Peniel. Entonces Dios llamó a Jacob. Y Dios lo escogió. Aquí dice, mire, tú Jacob, a quien yo escogí. Y esto me gusta, hermano, porque a pesar de lo que nosotros somos, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros. A pesar, yo no sé dónde andabas tú un año antes, o un fin de semana antes, o una noche antes de que el Señor te llamara, a saber dónde estabas. Él sí lo sabía. Pero te llamó y te escogió. Y te dijo, tú vas a ser mi siervo, yo te llamo como mi siervo. Ahorita todavía no estás sirviendo, pero va a llegar el momento en que me vas a servir. Y nos escogió a cada uno de nosotros. No lo escogimos nosotros a Él. Porque si nosotros lo hubiéramos escogido a Él, habría duda ahí, habría inseguridad, habría incertidumbre. Pero no es así. Fue Dios el que nos escogió a cada uno de nosotros. Denle un aplauso al Señor. Dios te escogió, hermano. Dios te eligió. Y ya sea que en un momento te mires como Jacob y que alguien diga, no, yo no merezco la pena. Bien merece las penas porque Dios te escogió siendo Jacob. Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar para que te conviertas en Israel. Y que avancemos en ser siervos de Dios. A mí me emociona eso, hermano. A mí una de las cosas que me emociona del Evangelio es la misericordia y el perdón de Dios. Si no, hermanos, seríamos una iglesia de fariseos. Pero Dios nos perdona. Cada cuanto, todas las veces que sea necesario, nos perdona y nos lava con la sangre de su Hijo Jesús. Que tenemos que incluso a veces batallar y llorar. Dios nos escogió. Dígale al que sale a la par suya, Dios lo escogió. Y Dios no se equivoca. Hermano, Dios no se equivoca. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no se equivoca. Nos escogió y no nos va a soltar. Simiente de Abraham, mi amigo, oiga, porque te tomé de los extremos de la tierra y de sus principales, te llamé y te dije, oiga, mire qué bonito, mi siervo eres tú. Otra vez, mi siervo, aquí dice siervo mío y aquí dice mi siervo eres tú. Están en orden diferente, pero me gusta aquí, mi siervo eres tú. Otra vez le vuelve a decir, yo te escogí. Y mire, ¿qué más dice? No te deseché. A veces el cristiano es el que se desecha a él mismo. Pregúntele que sea la parte, ¿por qué se desecha usted, hermano? ¿Por qué se desecha? Ah, es que yo soy muy malo. Si eso Dios ya lo sabe. No, usted no es muy malo, es demasiado malo. Éramos, ahora ya no. Ahora es bueno usted. Tampoco dejemos que alguien más nos deseche. Dígale que sea la parte. Usted no deje que nadie lo deseche. Si Dios no lo desecha. Dios no nos desecha a nosotros. Él nos toma, nos escoge y no nos desecha. Ahora mire el verso 10. Después le dice, no temas. Aquí podríamos hacernos varias preguntas. Una de las preguntas sería, ¿a qué le tiene temor usted, hermano? Ah, a mí me dan miedo los ratones, dirá alguien. Yo le hablo de miedos así más profundos, si me permite decirlo así. Ah, hermano, ¿qué va a ser de mí este año? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser de esta mi hija que es tremenda y no hay modo que se enderece? Pero viene Dios y dice, no temas. Porque hay temores, hermano. ¿Qué va a hacer el Señor con mis hijos? ¿Cómo van a estar ellos? O padres que tal vez tengan hijos que estén un poquito enfermos de algo. ¿Qué va a hacer de mi hijo? ¿Qué va a hacer de mi hija? Así que, hermano, si usted, si alguien tiene temores, ponga sus temores a los pies del Señor, póngalos. Porque aquí dice el verso 10, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Por qué no vamos a temer o por qué vamos a poner todos nuestros temores a los pies de Dios? porque Él está con nosotros. Entonces viene Dios y le dice a sus siervos, siervo mío, no temas. Así que, ¿qué necesitamos? ¿En qué necesitamos convertirnos nosotros? En siervos de Dios. En siervos de Dios. Y entonces vamos a pasar a otra dimensión. El Señor nos va a decir, siervo mío, no temas, porque yo estoy contigo. Mire que sigue diciendo, no desmayes, no desmayes. ¿Qué es desmayar, hermano? En un sentido figurado. Dejar de avanzar, dice el hermano. Desmayar es, ya no voy a ir a la iglesia. Ahí desmayó. ¿Por qué? Ah, es que mi mujer no le gusta la iglesia. Ya no voy a servir. ¿Y por qué ya no voy a servir? Porque mucho problema en la casa. Desmayó. Ah, mejor divorciémonos. Eso es desmayar. Echar a la basura todo. O los hijos, mejor me voy de mi casa. Ya no voy a ir a la iglesia. Ya no voy a hacer mi privilegio. En lugar de felicitarme, aunque no, es, cuando a uno lo felicitan, ese fue su galardón. Mejor que no nos feliciten, porque nuestro galardón tiene que venir del cielo, ¿verdad? Yo no quiero felicitaciones. Yo quiero el galardón que Dios tiene para los siervos de Él. ¿Y cuál es uno de los galardones? Que Él va a estar conmigo. Siempre. Y no desmayar. Incluso fíjese que incluso hay hermanos, incluso hay hermanas y jóvenes. ¿Y por qué no te hemos visto en la iglesia? O hermana, ¿por qué no le hemos visto en la iglesia? Es que mi esposo se enoja que yo voy a la iglesia. Y los hijos, ¿y por qué? Es que mis papás muy enojados me pegaron la vez pasada que fui. Esos no hubieran dado su vida por el Señor en la época del Imperio Romano. Esos no, esos hubieran sido los primeros que hubieran tirado la toalla. Pero a veces hay hermanas que a escondidas se bautizan. Aunque sea en el río las vacas, se quieren bautizar. Y a escondidas. O los hijos, aunque les peguen, los castiguen, pero no desmayan. Lo que pasa es que esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, la mentalidad de la gente ha cambiado, ahora todo relax. Hombre, hay que avanzar para llegar a ser siervos de Dios y no desmayar. No desmayar. No. Incluso hay la gente que se mata, desmayaron. Antes de matarse, desmayaron. Desmayaron y después se mataron. No desmaye, hermano. No desmaye. A pesar de las adversidades, no desmaye. A pesar de los problemas, no desmayemos. Y nosotros nosotros no somos, como dice el apóstol Sergio, nosotros somos de oro. Y el oro se prueba con fuego. La hojalata no. ¿Para qué se le va a probar con, si ya se sabe que es hojalata? Nosotros, hermano bendito, somos de los que no vamos a desmayar porque el Señor está con nosotros. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Mira esto qué bonito. Siempre te ayudaré. ¿Cada cuánto nos va a ayudar el Señor?
Siempre.
¿Cada cuánto?
Siempre.
Siempre. Siempre te ayudaré. Pero mire, dice, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. O sea, si alguien siente que ya no aguanta, el Señor nos va a dar fuerzas. Siente que ya no puede, el Señor nos da fuerzas. Y además, siempre te ayudaré. Siempre. Ay, hermano, hoy vine con problemas. Hoy la va a ayudar el Señor. Hoy lo va a ayudar el Señor. Porque aquí lo dice, siempre. Pero Él es fiel a su palabra. Dice, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Siempre. Amén. Así que hoy el Señor nos ha ayudado. Mañana el Señor te va a ayudar. El martes y todos los días de tu vida siempre te va a ayudar el Señor. ¿Pero para quiénes es esto? Para los siervos. Nos urge convertirnos en siervos de Dios. Nos urge. Amén. Porque usted sabe que aparte es criado y aparte es siervo. Aunque los dos están para servir, pero uno es criado y otro es siervo. ¿Quién es el criado? El criado es al que todo lo que va a hacer, mira primero qué beneficio va a tener. El siervo no. El siervo, hay o no hay beneficio, lo hace. Como lo dice aquí, vamos a ver si encuentro este versículo aquí. Y a mi siervo le digo, haz esto. ¿Y qué hace el siervo? Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no manda a otro? ¿Por qué solo a mí? El siervo no. Por eso, como comentamos ese salmo, como el siervo mira a la mano de su señor y como la sierva mira a la mano de su señora, así mis ojos están viendo a Jehová. Así tenemos que ser nosotros, siervos de Dios. Que nos dicen que hagamos, ¿y qué tendríamos que hacer? Hacerlo. No pasó un año y no lo hizo, pasaron 2 años y no lo hizo, pasaron 3 años y no lo hizo, pasan 4 años y no hacen lo que se les dice. Ah, esos son otra clase de siervos. Esos son aquellos siervos que dice la Biblia que no entienden con palabras. O sea, las palabras sí las entienden, pero no cambian la actitud. Entonces, hermanos, estas bendiciones son para los siervos. Porque nuestra recompensa va a venir del cielo. Nuestra recompensa va a venir del Señor. Amén. Mire cómo es Dios, hermano, mire cómo es Dios de detallista, que hasta incluso si nosotros damos un vaso de agua pura, eso va a ser recompensado. O con agua, no se dice de agua pura, hermano, se dice con agua pura, pues como seiga, ¿verdad? Hasta eso recompensa al Señor. Por eso es que nos conviene convertirnos en siervos de Dios. Porque aquí dice yo, nos dice el Señor a cada uno de nosotros, yo te esfuerzo, siempre te voy a ayudar y siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Veamos este otro. Isaías 42:1. He aquí mi siervo. ¿Qué hace Dios con sus siervos? Yo lo sostendré. Aunque el hermano sienta que ya se va a caer, si te convertiste en siervo de Dios, Dios te tiene en la mano. ¿Y qué va a hacer Él con qué va a hacer Él contigo? Te va a sostener. ¿Pero para quiénes es esto? Para los siervos de Dios. He aquí mi siervo, yo lo sostendré. Aunque aquí está hablando de Jesús, mi escogido en quien mi alma toma contentamiento. Es cuando el Señor Jesús se bautizó. He aquí mi Hijo amado en el cual mi alma se deleita. He puesto mi espíritu sobre Él. Dará juicio a las naciones o a las gentes. Pero aquí dice, mire la primera parte, Él nos va a sostener. En la adversidad Él nos va a sostener. Oiga, mi hermano, incluso ante la tentación, Él sostiene a sus hijos. La tentación llega. Es que mire, pues, hay hermanos que llega la tentación, caen en el pecado. Después piden perdón y después se ministran. Pero yo pienso que debería ser al revés. Llega la tentación, ministrarse. Dios sostiene a sus siervos, hermano. En la prueba, en la adversidad, en la tribulación y aún en la tentación. Uno tiene, pero eso sí hay que suplicarle al Señor. Señor, si tú no me ayudas, yo no paso esto. Y Dios ayuda. Dios ayuda, pues usted sale, ni siquiera se quita la chumpa como José. A José Dios lo sostuvo, se quitó la chumpa nada más y después salió corriendo. Porque aquí dice la Biblia, aquí mi siervo, yo lo sostendré. Él te va a sostener. Y te van a atacar. Aquí no dice que no van a haber ataques. Van a haber ataques, va a haber adversidad, prueba, conflictos, tentaciones. Pero Él sostiene a sus siervos. Los sostiene y los libera y los guarda y los protege. Eso, esa es parte de la herencia de los siervos de Jehová. Por eso a nosotros nos urge convertirnos en siervos de Dios. No importa la edad.
Escuche el consejo de la palabra de Dios en directo desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, los miércoles a las 8:15 p.m. y los domingos a las 11:15 a.m. Sintoniza ebenezervillanueva.org/radio.
No importa la edad, pero tenemos que convertirnos en siervos de Dios. Amén. Mira este otro, otra vez. Ahora es Jeremías 46, 27. Y tú no temas, otra vez. ¿A quién le están hablando? A Jacob. Siervo mío Jacob. Pero como que es periódico, porque aquí es Isaías, que es mucho tiempo antes que Jeremías. Y aquí vuelve a recordarlo Jeremías. Como que a veces se nos olvida. Tendríamos que dejar que el Señor escriba su palabra en nuestra mente y la ponga en nuestro corazón y que la escriba en nuestro corazón y que la ponga en nuestra mente. Para que ya no se nos olvide. Claro, Él nos va a recordar todas las veces que sea necesario. Pero aquí dice, no temas, no temas, siervo mío. No dice creyente mío, no dice oyente mío, siervo mío, ni desmayes. Ahora mire lo que dice aquí, ni desmayes Israel, porque aquí yo te salvaré desde lejos. Ellos estaban en un... Aquí, bueno, no he visto, no sé si aquí en Jeremías 46 ya se los habían llevado cautivos a Babilonia, pero Dios tiene una promesa. Yo te voy a salvar desde lejos. Nuestra salvación va a venir, hermano, cuando tú necesites ayuda. Para Dios no hay límites. Tu ayuda va a venir de alguien cerca o va a venir de lejos. Pero Dios te va a ayudar. Dios te va a salvar. Gloria a Dios. De cerca, de lejos, de donde sea. O como decía David, cuando estaban molestando a David, que Dios se paraba en su trono. Y ahí, que Dios se haya parado en el trono, ya era porque ya era demasiado. Pero Dios nos va a ayudar, de cualquier forma Dios nos va a ayudar. ¿Usted cree que Dios lo va a ayudar a usted, hermano? De cerca o de lejos, no importa. De día o de noche, donde sea. Dios va a enviar ayuda para ayudarte, valga la redundancia. Oiga, y aquí mire. Todo esto era personal y ahorita ya empiezan a aparecer los hijos. Y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. ¿Dónde están sus hijos, hermano? No me conteste. ¿Dónde están sus hijos? Ah, sí, hermano, ya no sé qué hacer con este mi hijo, dirá alguien. Sírvale a Dios. Pero sírvale, sirvámosle de veras. Seamos siervos dulos, siervos por amor. Y entonces Dios se va a encargar de tus hijos. Él los va a tomar, porque dice la Biblia que Dios es el Padre. Si en algún momento nosotros ya no estamos, dice la Biblia que Dios es el Padre de los huérfanos. Y es el defensor de las viudas, dice la Biblia. Pero aquí dice, y tu descendencia la salvaré de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob y descansará. Oiga, hermano, desde aquí hay una bendición para nuestros hijos. Dígale que sea la par suya. Conviertas en siervo de Dios y Dios se va a encargar de sus hijos. Diga. Alguien dirá, yo todavía no tengo. Pues con más ganas, sírvale al Señor. Volverá Jacob y descansará. ¿Y qué más? Y será prosperado. ¿Quiénes quieren ser prosperados en su alma? Y de ahí viene todo lo demás. Y no habrá quien lo atemorice. ¿A quién? A los hijos. No habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas. Otra vez. No temas. Dice Jehová. No lo dice Jeremías. Amén, hermano. No lo dice el pastor. Dice Jehová. No temas, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado. No te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. Eso es lo que me emociona a mí, hermano. Israel, hermano, Israel. Yo la única forma de entender esto, viene a mi mente una relación matrimonial. Están casados y la cuata le vive quemando el rancho, hermana, a diestra y siniestra. Y el esposo sigue esperando, sigue siendo fiel, te voy a destruir, te voy a castigar, pero te voy a restaurar. Eso creo que solo Dios lo puede hacer. Pero no temas, no temas, siervo mío, sierva mía, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Y a veces Dios utilizaba algunas naciones para castigar a Israel y castigaban a Israel, pero después venía Dios y se las cobraba a esas naciones, porque habían sido siervos de Dios, pero después le decían, no, te las voy a cobrar. Así nos defiende Dios a nosotros, así nos defiende Dios a nosotros. Son buenísimos, todo esto de ser siervo de Dios es emocionante, hermano. Pero mire este. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado, ¿para quién? Para con tu siervo. ¿Quién está hablando aquí? Génesis 32, 10. Jacob otra vez. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu qué? Siervo. ¿Para con tu qué? Siervo, ¿para con tu qué? Siervo. Es un trato entre Dios y sus siervos. ¿Cómo son las misericordias de Dios para sus siervos? Grandes, porque aquí dice, menor soy, menor que todas las misericordias, son grandes. ¿Y cómo es la verdad también para los siervos? Grande. ¿Qué has usado para con tu siervo? Pero mira esto. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le tengo miedo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Estaba asustado Jacob. Pero miren lo que dice el verso 10. Con una vara, con un cayado, crucé el Jordán. ¿Y cómo regresó? Sobre dos campamentos. ¿Pero cómo pasó? Con una varita nada más. Los siervos de Dios. Dios te da una vara. Y con esa vara vas a ir a donde tengas que ir, ya sea en un sentido literal o figurado. Y cuando regreses, sobre dos campamentos. Dios prospera a sus siervos, hermano. Dios prospera. Dios tiene prosperidad para los siervos. Por eso, mire pues, hermano, porque cuando uno le sirve a Dios, empezaste a servirle a Dios con una vara, pero con los años vas a tener mucho más de lo que pensaste. Pero que el Señor nos ayude. Sírvele a Dios. Sírvele. Sírvele. Pero no hay que ser como Jacob, porque si me guardas, si me cuidas, si me prosperas, si me traes de regreso con bien, si me das casa, si me das esposa, si me das hijos, ¿qué le dijo? El diezmo te daré. Y no le dio el diezmo, porque después Malaquías, ¿qué le dice? Todos ustedes son unos ladrones, le dice Dios a ellos. No han diezmado, le dice. Siervos, pero no como Jacob. Pero con una vara. Qué tremendo. Con una vara. Me fui con una vara y regresé sobre dos campamentos. Y tiene una capacidad impresionante porque le mandó un montón de regalos a Esaú. Así fue como le fue aplacando la ira a Esaú. Si le regalan a usted, si usted está peleado con alguien y le manda de regalada una moto, ¿qué hace usted? ¿Por qué no te había visto? Le dice, ¿verdad? ¿Por qué no te había visto? Me hubieras venido a visitar hace rato. Eso hizo Jacob. Pero tenía la capacidad, porque Dios lo había prosperado. ¿Y por qué lo había prosperado? Porque era siervo de Dios. Dios hace milagros, Dios hace multiplicaciones, Dios abre las puertas del cielo, porque Él es bueno, Él es todopoderoso. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a convertirnos en sus siervos, en siervos de Dios. Y cómo vamos a poner en práctica esto, sirviéndole a Dios aquí en la iglesia. Lo que te pongan a hacer, hazlo con alegría, con diligencia. Donde te pongan, hermano, sírvele a Dios. Sirve. Entonces, cuando te toque servir, no pongas excusas. Ven a servir a Dios. Porque esa es una herencia, hermano. Dios no se olvida. Dios no se olvida. Bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y tu descendencia. Por lo que hoy hacemos aquí en la iglesia, va a venir la recompensa. Y pues, oiga, hermano, pues se van a quedar, hermano, con la boca abierta y decir, wow, Dios sí paga bien, pasa eso. Yo quería una cosa y lo que Dios me ha dado es, no tiene comparación. Yo deseaba tal cosa y lo que Dios me ha dado es, no hay punto de comparación. Pero es por servirle a Dios con alegría, con gratitud, con gozo, con agradecimiento, con excelencia. Yo le voy a invitar a que levante su corazón y que levante su oración y le diga, Señor, conviérteme en tu siervo. O las hermanas, díganle al Señor que las convierta en su siervo. Yo quiero ser tu siervo, conviérteme en tu siervo, conviérteme en tu siervo, conviérteme en tu siervo. Dígaselo. Padre bendito, Padre misericordioso, conviértenos en siervos tuyos. Conviértenos, 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 conviértenos en siervos tuyos. Conviértenos, cada uno de nosotros, conviértenos en siervos tuyos. Cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Conviértenos en siervos tuyos. Conviértenos, Señor, transfórmanos, transfórmanos, libéranos.